buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Como siempre, el gusto de reencontrarnos sábado a sábado aquí en Rural, con este programa del Plan Agropecuario, con Radio Plan, en este programa número 86, de este sábado 21 de mayo. Nos vamos acercando a los 100 programas, ¿eh? ¿Haremos algo? Yo qué sé. Acá no podemos regalar nada. O sea, lo que vamos a hacer si llegamos a los 100 programas, bueno, eso sin duda, ya el mejor estímulo que podemos tener es ese, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el menú para hoy? Espero que el menú de ustedes sea más que bueno. Pero el nuestro, que es informativo, tiene, como siempre, dos tópicos. El primer bloque, continuamos con el ciclo de hablar de trazabilidad en vacunos. Y bueno, vamos a volver a charlar con el técnico agropecuario Marcos Presa sobre el tema movimientos de ganado. Era algo que lo habíamos ya dejado planteado en el programa anterior y bueno, hoy lo vamos a tratar en el primer bloque. Luego vamos a estar con alguien de casa, o sea, con técnico del plan, como es el doctor Alejandro Sarabia, médico veterinario, hablando sobre sanidad para las recrías. Hemos estado hablando el otro día con el ingeniero Esteban Montes, del ingreso al invierno, de qué partidos se juegan con determinadas categorías, y sin duda las recrías es más que importante, ¿no? No solamente lo que puede hacer el manejo nutricional, y ahora, por supuesto, vamos a atacar otra de las patas en las cuales se apoya la producción, como es sin duda el tema sanitario. Así que bueno, eso es lo que tenemos planteado para compartir con ustedes, que lo hacemos con mucho placer esta media hora de los sábados. Así que vamos a la presentación y venimos charlando con el técnico agropecuario Marcos Presa sobre el tema trazabilidad en vacunos. El tema es movimiento. Marcos, es un gusto volver a recibirte y bueno, y continuar con este ciclo de este tema que, como ya dijimos, en esto nos va la vida. No sé, alguien lo dijo por ahí y sin duda que es así, atendiendo a lo que son los requerimientos de nuestros compradores, y que bueno, por supuesto, nosotros tenemos que cumplir. Así que bueno, es un gusto volver a recibirte, Marcos.
Bueno, buenas tardes, un gusto para mí también volver a estar con ustedes. Un poco vamos a abordar el tema movimiento de ganado identificado hoy, y hacerle algunas aclaraciones que cada vez que vamos a mover animales bovinos, en este caso, sigue toda la reglamentación de DICOSE vigente, ¿verdad? Por el lado de las guías de propiedad y tránsito, eso sigue con plena vigencia. Uh-huh. Con la salvedad que ahora empezamos a tener guías de propiedad y tránsito papel y también guías de movimientos electrónicos. Una de las primeras cosas que los productores se tienen que asegurar para mover su ganado, a la hora de mover su ganado, es que esté correctamente identificado, como ya lo hemos hablado en las charlas anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Estar correctamente identificado un animal es que tenga el doble juego caravana, la electrónica, la visual, para que en el momento del embarque no haya problema en subirlo al camión y que este viaje en las condiciones que tiene que estar, ¿verdad?
Marcos, antes de que continúes, posibilidades de movimiento de ganado no solamente se limitan a lo que es el embarque, donde todo el mundo, bueno, ya lo tiene más o menos presente, pero convendría aclarar de que no solamente en lo que es el embarque se considera movimiento de ganado. Es decir,
claro,
cuando es toda vez que movemos el ganado desde donde está registrado a, no sé, a sacarlo a pastoreo, a cambiarlo a un potrero que esté del otro lado de la carretera, no sé. Digo, para que no quede solamente confinado a lo que es el embarque, que evidentemente hay que hacer todo en regla, ¿no?
Claro, es muy buena tu observación, porque capaz que nosotros nos referimos a movimiento y se entiende como movimiento físico, pero todo aquello que implique cambio de propiedad, a veces sin movimiento físico de ganado, también hay que hacer una guía de propiedad y tránsito, una lectura de los animales y un envío de archivo al sistema para regularizar eso, ¿verdad? Uh-huh. En los casos de que un productor lleva su ganado a otro campo, a pastorio, también hay que hacer una guía de propiedad y tránsito, una lectura y envío archivo de esos dispositivos, para que esto quede en forma regularizada en el sistema, ¿verdad? Así que la palabra movimiento no solamente implica físicamente mover ganado, sino que también todo lo que involucra las regularizaciones de cambios de discose, cambios de propiedad de un animal manteniéndolo en el mismo sitio, a todo eso nos referimos cuando decimos movimiento en este caso. Una cosa importante a tener en cuenta para cuando se va a realizar un movimiento, que una, el productor tiene que verificar que su ganado esté en condiciones, que tenga las caravanas, también tener una guía de propiedad y tránsito disponible, y a la hora de llenar los datos en la guía, el productor o el operador que va a intervenir en el movimiento, siempre, primero que nada, tienen que solicitar el código de preembarque. Primero aún de hacer la lectura. Lo primero que hacemos es solicitar el código de preembarque en el sistema, porque esto nos sirve a nosotros, al productor y al operador, en este caso, para validar todos esos datos que están en la guía de papel en el sistema. Si hay algún dato que tiene problemas, el sistema le va a devolver, cuando hace la consulta, le va a devolver que hay error en el DICOSE A o en el DICOSE B, en caso que haya errores, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre tenemos que hacer el código de preembarque antes de que el operador concurra al establecimiento a hacer la lectura, por ejemplo. Los mecanismos que tiene el productor para hacer el código de preembarque es por teléfono, llamando al 2410-7806. Si quieren, se los repito, el 2410-7806. Esto es un sistema de respuesta interactiva donde el productor ingresa los datos de su guía de propiedad y tránsito y el sistema le devuelve un código. Y este código el productor lo escribe en el numeral 7 de la guía de propiedad y tránsito, donde dice control sanitario. También los productores que tengan clave de acceso al sistema pueden solicitar el código de preembarque a través del sistema de información. Y la otra manera es que el operador de movimiento se encargue de toda la operativa y sea él quien gestione su código de preembarque. Uh-huh. Una vez que se realiza el código de preembarque, el operador está apto para concurrir a leer los animales. Como dijimos, preembarque primero, lectura después. Porque también están los errores después de que los operadores han leído a veces los animales antes de solicitar el preembarque, y esto genera error, porque cuando ellos nos envían la información, esa información queda trancada porque fue leído el animal antes de haber generado un preembarque. Y como dijimos, el preembarque tiene una importancia sanitaria también, porque nos valida que los dicoses no tengan problemas sanitarios.
Exacto.
Nos valida que los dicoses no tengan problemas judiciales, por ejemplo. Por eso es tan importante el generar el código preembarque primero que nada.
O sea, eso a mí, cuando me lo devuelve, vamos a decir, cuando me da el código preembarque, eso quiere decir que chequeó todas esas cosas que tú decías, y bueno, ahí sí, recién, el ganado está en condiciones de ser leído.
Ahí está. Una vez que el sistema chequea todos esos datos que le pasa el productor, le genera ese número, se lo devuelve, y estamos en condiciones de que concurra el operador, que muchas veces está en el lugar ya para hacer la lectura de los animales.
Uh-huh. ¿Alguna consideración especial, digo, en cuanto a lo que es la lectura de los animales?
No, la lectura de los animales, yo les hablo de operadores de movimiento, el productor que adquiere un lector y realiza el curso de operador de movimiento también lo va a poder hacer la lectura, ¿verdad?
Uh-huh.
En este caso yo me refiero a operadores, a todas aquellas personas que adquirieron un lector habilitado por el CIRA, hicieron el curso en el Ministerio de Ganadería y están en condiciones de interactuar con el sistema de información para enviar y recibir archivos del mismo, ¿verdad? Después, en lo que refiere a la lectura propiamente dicha, el operador también se tiene que asegurar que el ganado esté en condiciones, ¿verdad? Que tenga el doble juego caravana, que no le falte un dispositivo al ganado y lo haga viajar igual, ¿verdad? Pero en la lectura propiamente dicha no es más que contar con el lector, leer y después enviar los archivos del sistema.
Ahí está.
Cuando se realiza la lectura, lo que son los plazos de envío de información, por ejemplo, cuando tenemos movimientos de campo a campo, envío a pastoreo, de productor a productor, o una regularización, por ejemplo, de cambio de ICOSE, ahí los operadores tienen 72 horas después que hicieron la lectura para enviar el archivo al sistema. ¿Ah? Ahora, todo lo que son envíos a planta de faena, el operador tiene 24 horas para enviar el archivo al sistema. ¿Qué pasa después que se envía esto? El productor no solo se queda con copias de su guía de propiedad y tránsito, que le devuelven en las comisarías, sino que los operadores de movimiento tienen como obligación darle al productor copia de la guía electrónica que genera la transacción, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces el operador, una vez que termina toda la transacción, tiene que imprimir una copia para el productor de origen y una copia para el productor de destino de lo que son las guías electrónicas generadas por el movimiento propiamente dicho. Eso a modo general, lo que es esto del movimiento, la lectura, el envío del archivo, resaltar siempre que tener cuidado que los animales tengan el doble juego caravana en el momento de hacerse efectivo el movimiento. Se recomienda que los operadores estén en el momento del embarque, porque pasa a veces que el operador va un día antes, lee los animales y al otro día después en el camión no entran todos, pasa algo, no viajan todos los animales que le había leído o se agrega otro, y después eso a veces el operador tiene que estar enviando solicitudes de que se ingrese un animal, que se saque, y la verdad que es recomendable que el operador esté en el momento del embarque de los animales para no tener todos los problemas que surgen después cuando se hace una lectura el día antes, por ejemplo, del embarque.
Exacto.
Pero eso a modo general.
No está de más recalcarlo, porque es muy a la uruguaya eso, ¿no? Que hacemos las cosas, ya quedando ahí en la vuelta, voy, chao, y después, bueno, el embarque, no sé, se lastima un animal, que no va, que se quiebra, no sé, pueden pasar todas las alternativas que tú dijiste y muchas otras, o que agregamos alguno, que no sé, algún bicho que no se pudo agarrar antes, bueno, y también estaba para embarcar y chavo, le meten, digo, el que se va a evitar problemas es el propio productor.
Ahí está.
¿Ah? Porque evidentemente si lo que la lectura que tiene no coincide con lo que viene arriba del camión, bueno, problema va a tener.
Sí. Y es bueno también recalcar que el productor tiene derecho a reclamar su constancia de movimiento electrónico, ¿verdad?
Uh-huh.
Que no solo reciba la guía de propiedad y tránsito que le devuelven en la comisaría, por ejemplo, sino que le exija a los operadores que están en el tema que le hagan entrega de su guía electrónica, ¿verdad? Entonces, a veces, si hay algún error, con la exigencia de eso en el momento adecuado, se puede prevenir que después el animal se siga moviendo y pierda la trazabilidad, ¿verdad? A veces hemos tenido casos en donde los productores muchas veces no reciben la constancia electrónica, una, porque el operador no se la ha dado, porque él tampoco la pide en tiempo y forma, esos animales se siguen moviendo y pierden la trazabilidad. Pero el productor que reclame la constancia electrónica lo más pronto posible para adelantarse a problemas futuros si hubo algún error en el movimiento, ¿verdad?
Por supuesto.
Después, otro tema importante también, a todos aquellos productores que no tengan acceso a contratar un operador de movimiento, tienen disponible el anexo de guía formulario B4. Es un formulario que le sirve para movilizar hasta 10 animales sin tener que contratar a un operador de movimiento. Cada anexo de guía B4 sirve para una guía de propiedad y tránsito. Yo no puedo llenar 5 B4 para una guía sola, sino que compro una guía de propiedad y tránsito, adquiero un formulario B4 en las oficinas regionales del Ministerio de Ganadería y Sanidad Animal, completo con los números de dispositivo que voy a mover. Y ese formulario B4 también va en 4 guías que siguen el mismo tránsito de la guía propiedad y tránsito, ¿sabes? Y funcionan como una lectura papel, pero al momento que llega al sistema se completa la transacción como una lectura más.
Está bien, a mí me quedó claro, Marcos. Yo te quiero agradecer, Marcos, por estos programas que hemos hecho juntos, para informar de todo esto, que es absolutamente esencial, y bueno, que no quita que volvamos a charlar sobre el tema, porque por supuesto, ¿no?, esto es un proceso dinámico, los requerimientos pueden cambiar, en fin, y hay que tener todo muy muy aceitado. Así que te agradezco por haber compartido con nosotros estos programas, para informar a los productores de todo esto. Y bueno, te mando un abrazo y hasta cualquier momento.
Bueno, no, gracias de nuestra parte, y estamos a las órdenes para seguir charlando sobre el tema.
Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Gracias, Marcos, un abrazo. Bien, hemos estado con el técnico agropecuario Marcos Presa, Ministerio de Ganadería, hablando sobre el tema trazabilidad en vacunos, en el tema movimientos, que era lo que nos había quedado. Como siempre, reiterarles la forma de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546, ese es el número del celular, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Como siempre les decimos, bueno, que nos hagan llegar sus inquietudes, como ya lo han hecho productores, pidan temas, en fin, estamos para eso. Y cuanto más comunicación tengamos, se lo hacen llegar por estas vías, a través de las regionales, a través de los técnicos, que por supuesto le vamos a ir dando cumplimiento a todos, como hasta ahora lo hemos hecho. Nos vamos rapidito a hacer la tanda y venimos con el doctor Alejandro Sarabia, hablando sobre sanidad para las recrías, un tema más que importante. Bien, como les anunciamos al principio, el menú de hoy, ya hicimos el primer plato, el segundo plato, temas sanitarios y de una categoría que sin duda es más que importante, una etapa en el crecimiento de los vacunos como es la recría. Lo primero que hacer es recibir al hombre que sabe de esto, que es el doctor Alejandro Sarabia, para charlar de esto. Alejandro, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Igualmente para mí, la verdad que un placer estar en el programa.
¿Por qué es importante una buena recría, Alejandro?
Y bueno, hemos visto y hemos comprobado que los sistemas muchas veces necesitan cierta producción en kilos para que eso tenga un retorno económico. También lo que hemos visto es que aquellos procesos más eficientes, si uno los potencia, sin duda tiene un camino grande logrado. En las condiciones nuestras de producción, nosotros pensamos que la recría juega un papel fundamental, tanto en sistemas criadores como en sistemas de ciclo completo, por supuesto también en el sistema de invernada, en el cual nosotros pensamos que la ganancia de kilos en esas primeras etapas son fundamentales a la hora de economizar lo que es tiempo y dinero en todo ese proceso. Y para muestra basta un botón en el cual, por ejemplo, cuando uno quiere o se enfrente a un porcentaje de preñez relativamente bajo, como puede ser este año, hemos escuchado, no tiene mucho con el tema que ver con hoy, pero para explicar un poco cómo puede ser la dinámica de stock y dónde está la importancia de la recría, hoy si uno se puede encontrar en un porcentaje por lo menos más bajo de lo esperado. Bueno, ¿cómo uno de alguna manera recompone el ejercicio económico? Y una de las alternativas que nosotros hemos visto es tratar de invernar esas vacas valladas, que es un porcentaje mayor que lo tradicional, a los efectos de, bueno, de lo que yo no haría por terneros, hacerlo por ese otro producto. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? En el cual, si yo hago un refugo mayor. Y bueno, el problema es que yo me voy a encontrar el próximo entore, seguramente, con una cantidad menores de vientres a entorar, si no tengo una buena recría. Quiere decir que eso, que parece una medida de manejo y una medida relativamente fácil de decidir, en el cual, bueno, yo paso de un 20 a un 30% de refugo de vaca, eso se puede ser posible si uno tiene una buena recría. ¿Cuál es el problema? Es que yo no puedo empezar a recriar en el momento que tomo la decisión. Eso tiene que ya venir caminando. De ahí que nosotros creemos que la importancia de la recría, de la buena ternera, de la buena vaquillona, y también de los buenos machos, de alguna manera permite esas opciones en la medida de que suceden eventos que uno no espera y que de alguna manera uno tiene que tomar una decisión productiva de manejo y también económica y no de alguna manera perder el pie de cría o perder las posibilidades de producción o de lo que uno viene haciendo como sistema. Entonces nosotros pensamos que la recría tiene ese potencial no solo productivo de convertir pasto en carne de una manera muy eficiente, sino posibilitar, desde el punto de vista, yo diría hasta económico, que los productores realicen más producto según el momento de oportunidad, ya que la ganadería nuestra se basa en eso, ¿no? En uh-huh. aprovechar oportunidades.
Sin duda, ¿no? Y aparte lo que se ha visto también, ya que digo, tú hablabas de los datos de diagnósticos de gestación, etcétera, es que, por supuesto, el impacto en los establecimientos donde se han aplicado medidas de manejo, tanto digo, manejo fisiológico y por supuesto ni que todavía es que lo que es la sanidad, el impacto ha sido menor, ¿verdad? Y las disminuciones a veces en las preñeces no ha sido como en algunos que realmente han bajado hasta más de un 50%, ¿no? De un año a otro. Entonces cómo no va a tener importancia lo que tú decías, ¿no? Tener asegurada una reposición en condiciones para no cortar el ciclo, porque digo, si en un año me quedo sin poder reponer o con recrías que no cumplen con las condiciones como para que yo tenga un cierto porcentaje de acierto en que ese vientre va a quedar preñado, bueno, se me descalza el ciclo que en definitiva es mi máquina de producir, ¿no? Entonces me parece que decir que esto tiene importancia es absolutamente de cajón.
Sí, nosotros pensamos que eso es así. El tema es que en nuestro sistema también siempre buscamos las prioridades. Y las recrías, generalmente, y sobre todo de hembra, como están lejos de la realización económica, o lejos, un poco lejos, en tiempo de sus objetivos, como puede ser el entorno, en fin, muchas veces es mal atendida. Y nos acordamos cuando estamos medio a 3 o 4 meses del entorno, o en fin, o cuando tenemos este problema y uno va a buscar las vaquillonas al campo y se encuentra que el 50-60% tiene peso de entorno y el resto no. Entonces esto nos genera alguna dificultad en tomar esas otras opciones de destinar más vacas, por ejemplo, a la invernada o bueno a otro tipo de producción, ya que no tenemos posibilidades de una manera de echar mano a esa reposición teóricamente barata, ¿no? Que uh-huh. sucede en nuestras condiciones, ya que es nuestra propia reproducción, es sana, es de nuestro ganado, es de nuestra genética, y bueno, es simplemente potenciar eso. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en la recría, por eso les decía, generalmente mal atendida en algunos casos, a los efectos de yo creo que le da posibilidad a todo el sistema.
Uh-huh. Dentro de esa mala atención, por supuesto, ¿no? ¿Cómo influye el tema sanitario en disminuir las posibilidades que esa categoría va a tener? Y es así que después vemos animales que teóricamente los tendrían que entrar en servicio y no les da, y vemos animales, ¿no? Como aporreados, o como se les llame, según en cada el término que usan en cada lugar del país, ¿no? ¿Cómo influye esto en el crecimiento del animal?
Y bueno, el factor sanitario, por supuesto, en recría es bien importante. También hay que dejar claro que no es el único factor que incide en que la recría sea buena o mala. También a veces el tema de que uno tenga la facilidad de resolver problemas sanitarios, en la medida que uno va y compra un producto, viene, lo da y bueno, le parece que se queda tranquilo, es más fácil a veces y de implementación más fácil y de más económico también que otras medidas de manejo como alimentar los ganados o cambiarlos a potreros, que a veces uno no tiene, o destinarle una pastura específica que está destinada a otra categoría. Entonces, por un lado, hay que tomar en cuenta eso, que el factor sanitario no está solo. A veces en la recría afectan varios problemas y todos a la vez, y que no todo sanidad ni nada de sanidad. Entonces, la idea de identificar cuáles son aquellos problemas que están afectando a la recría me parece bien importante. Desde el punto de vista sanitario, sin duda que es una categoría muy sensible a lo que es sanidad, sobre todo a los efectos de los parásitos gastrointestinales, también llamadas lombrices, gusanos redondos, en el cual tiene un impacto muy fuerte en la conversión y muchas veces impacto inicial que es bien importante para la producción, para el crecimiento de esos animales, no se ve visiblemente. Entonces uno termina tomando medidas cuando se hace visiblemente, y en el caso de estos parásitos, como siempre decimos en las jornadas nuestras, ya nos comieron 15, 20 kilos. Entonces uno termina dando el tratamiento, bajando la carga parasitaria, pero ya perdimos 20 kilos y muchos de esos efectos que se producen en etapas tempranas de la recría no se recuperan más. Uh-huh. Entonces el tema del monitoreo de la parte parasitaria y sanitaria del animal nos parece esencial al efecto de uno poder hacer sí los tratamientos en tiempo y forma, y sobre todo de una manera más económica, que es por un lado ahorrar los kilos y por otro lado usar aquellos tratamientos que sí son necesarios, y no una sanidad como muchas veces vemos de tipo curativa, es decir, que viene atrás de los problemas tratando de sanear los animales cuando ya el impacto está hecho.
Exacto, ¿no? La vieja receta de apagar incendios y después vemos.
Correcto, sí, pero lo que pasa es que en un periodo tan corto como es, por ejemplo, llevar una vaquillona de Entore, en el cual nosotros tenemos prácticamente 18 meses, a partir del destete, errar en ese pasamano de la ganancia de kilos en etapas clave, luego viene el invierno, los animales sabemos que los nuestros en etapas tempranas no hay mucha posibilidad de alimentarlos bien, entonces eso lleva a que se pase el tiempo y que lleguemos a la época, por ejemplo, de Entore con problemas de kilos y sobre todo con problemas reproductivos, ya que también ya es muy común encontrar vaquillonas que a veces tienen peso en noviembre, pero no están ciclando.
Entonces, ahí son dos cosas. El tamaño fisiológico es distinto, ¿no?
Sí, correcto. Entonces no es lo mismo a veces el peso que uno lo puede poner en 90, 100 días, porque lo pone en una pastura y las vaquillonas logran esas ganancias de 700, 800 hasta un kilo por día, sino que la parte reproductiva viene bastante más atrasada y uno termina preñando esa vaquillona en febrero, a la salida de los toros, que paren ya tarde su primer ternero, y seguramente si viene una seca o algún problema de eso, tenemos más problema que lo que ya es normal para preñar por segunda vez. Uh-huh. Por eso la atención nos parece importante.
Alejandro, mencionabas tú el tema parasitario. ¿Qué otras enfermedades son pasibles de que ocurran en esta etapa?
Y bueno, yo creo que ahí desde el punto de vista de las infecciones, hay dos enfermedades estrellas, por llamarle de alguna manera. Una son las clostridiosis, en el cual afectan bastante a esa categoría, sobre todo la que nosotros conocemos comúnmente como mancha, que es una de las clostridiosis, pero también están las otras, a los efectos de que, bueno, hoy la relación costo-beneficio de practicar una vacuna preventiva o un tratamiento preventivo parece no tener discusión, pero bueno, seguimos viendo animales que se mueren de mancha, quiere decir que, bueno, está bien el llamado a atención y de alguna manera poner las barbas remojo en ese tema. Lo otro, que en estos veranos secos y largos, como nos está tocando ahora, porque ya estamos en mayo y no ha hecho mucho frío, quiere decir que las temperaturas siguen, el tema de la queratoconjuntivitis en categorías, sobre todo jóvenes, el primer año, afecta bastante, y ahí no tenemos algunas herramientas complementarias, como son las vacunas, de efecto a veces un poco aleatorio, en el cual a muchos casos da resultado y otros no tanto, pero bueno, el tema de seguir y bajar las condicionantes que predispone a esa enfermedad, como el polvo, los rastrojos, todo aquello que de alguna manera irrite los ojos, juntar mucho los ganados cuando el ganado empieza a aparecer la enfermedad. Son cosas que de alguna manera nos permiten pasar por la época brava a veces de ataque de la enfermedad sin mucho tratamiento. Así que yo creo que esas tres cosas, y bueno, en algunos campos yo también pondría Sahuaypé o fasciola hepática, en el cual hemos visto ataques muy temprano, en categorías muy jóvenes, que no es lo común, pero que depende un poco también de la oferta que hay de fasciola, y que, bueno, aquellos productores que tienen esos problemas, que lo han visto en ganado adulto, deben controlar también categorías más jóvenes.
Uh-huh. Alejandro, una pregunta muy muy puntual ya para ir cerrando. ¿Es posible definir un plan sanitario ideal para esta categoría? O sea, sistematizar esto, decir, bueno, está en tal época del año tal cosa, o se basa más en, más que nada, andar atrás de los bichos y observar. ¿O es una conjunción, o puede llegar a ser una conjunción de las dos cosas?
Y yo me parece que es un poco, nos hacen bastante esta pregunta. La gente pretende o quiere, nos parece también lógico la inquietud de tratar de decir, bueno, yo me pongo en enero y quisiera tener un plan sanitario y no moverme de esto y sacarme la preocupación del tema sanitario. El tema que hay que comprender es que nosotros manejamos nuestro sistema o alimentamos a nuestros animales, o nuestros sistemas son de cielo abierto, en el cual el clima incide mucho, la oferta de pasto incide mucho, y bueno, entonces tratar de hacer esquemas muy rígidos tienen el problema de que nos vamos a encontrar en algunos momentos sobredosificando o haciendo algunos tratamientos de más sin necesidad, y en otros momentos nos vamos a comer algunas parásitos, en el caso de parásitos gastrointestinales, en el cual como el calendario venía cada 3 meses, cada 4 meses, no dosificamos. Entonces, ni una cosa ni la otra, yo creo que hay algunas dosificaciones estratégicas como los cambios de estación o en el caso de los destetes o en algunas medidas de manejo clave, pero bueno, hay que tener claro que en ese ambiente uno debe monitorear y debe recurrir a algunas herramientas como tenemos, o en el caso de parásitos gastrointestinales, los exámenes coprológicos, uh-huh, o análisis de materia fecal, al efecto de apoyarse, y bueno, también monitorear el tema de la temperatura y humedad, que inciden mucho en esos temas. Y yo creo sí que me iría más a un tema, un esquema un poco más rígido en el tema de algunas prevenciones, como son las vacunas de clostridiosis, en el cual, como yo decía hoy, la relación costo-beneficio es muy favorable para hacer un buen tratamiento sanitario con una doble vacunación al inicio y luego una revacunación anual. Entonces yo creo que, bueno, el mensaje es ese. Hay que hacer algunas cosas medio por esquema, pero hay que tener también la flexibilidad y de estar arriba de las situaciones, porque las situaciones cambian muy rápido y uno de alguna manera puede perder muchos kilos si no se está atento.
Está bien. Alejandro, te agradezco por tu participación hoy en Radio Plon y bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar para charlar de otro tema. Te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos estamos escuchando otra vez.
Bueno, igualmente para ti, ha sido un gusto y como siempre estamos a las órdenes.
Hasta luego. Bien, hemos estado con el doctor Alejandro Sarabia hablando sobre el tema sanidad para las recrías. Hoy no nos da el tiempo para las actividades, se nos fue volando. Así que solamente nos resta agradecer a Bombas Lesa, a Frumasal y a Facultad de Agronomía por el apoyo. Y por supuesto a ustedes por abrirnos la portera, dejarnos entrar y compartir los sábados a mediodía esta media hora. La invitación para dentro de 7 días a las 12 aquí en Rural con Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.